world we're living in. Let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big that should be small. Continuamos en directo en No es lo mismo. Abrimos como todos los martes nuestra ventana dedicada a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia y hoy conocemos la empresa Momentum Impulsa de la mano de sus dos creadores, Pasquale Scaldaferri. Pasquale, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien.
Y también está con nosotros Andrés Bruque. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, María, mucho gusto.
Lo primero, ¿qué es Momentum Impulsa?
Sí, bueno, Momentum es una empresa que tiene el objetivo un poco de ayudar a las pymes a tomar mejores decisiones con la información que genera en el día a día, en su operación. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudar a las empresas a diseñar y desarrollar sistemas de gestión basados en datos, toda la información que generan en el día a día, aprovecharla para impulsar los resultados. Entonces y aumentar los ingresos y reducir los gastos.
Digamos que podríamos resumirlo como la información es poder.
Sí, ¿no? Bueno, nuestro eslogan es libera el poder de tus datos.
Ah, pues mira. ¿Y cuándo decidís, Pascual, Andrés, poner en marcha esta empresa, esta idea?
Sí, bueno, llevamos casi un año con Momentum. Nosotros los dos venimos de la consultoría tradicional, ¿no? Esa consultoría que asesora en temas de negocio y de estrategia y en la operación, en la optimización de los procesos. Y bueno, después de muchos años de experiencia, identificamos la oportunidad de un poco ofrecer ese servicio a las pymes, ¿no? Porque era un lujo. Y además unir lo que es la tecnología al negocio. Y entonces por eso decidimos poner en marcha la empresa, ¿no? O sea, Andrés ahí.
Sí, nuestra idea es democratizar la consultoría, también es parte de nuestro propósito. Y con ello, pues, buscamos el enfoque en las pymes, sobre todo porque en España la gran red empresarial es pymes. Vemos como un lujo el servicio de la consultoría a las empresas y no está hecho como para este mercado que es mayormente de pymes, ¿no? Vemos esa oportunidad en el mercado y, pues, decidimos montar la empresa. Lo hicimos el verano pasado.
O sea, aún no habéis hecho ni un añito.
Todavía no estábamos cumpliendo.
¿El balance positivo? Sí. ¿O no os lo imaginabais así?
Bueno, bastante positivo porque cada empiezo.
Claro, es complicado.
Cada empezar es complicado. Entonces, por ahora bastante positivo como hemos arrancado, así que tenemos muchas expectativas de lo que se viene.
Habláis de pymes. ¿A qué tipo de empresas o cualquier empresa podría disfrutar, acogerse de vuestros servicios?
Sí, bueno, realmente cualquier tipo de empresa. Típicamente son pymes que tienen un nivel de estructura importante, es decir, cierto número de empleados, donde los procesos pueden tener cierta complejidad. Y sectores, realmente cualquier tipo de sector. Sí que es verdad que el nivel de madurez de las empresas de diferentes sectores puede ser distinto. Entonces, también un trabajo importante que hacemos es de evangelizar y un poco que se vea el impacto positivo que puede tener ese tipo de alianzas, que nos gusta definir alianzas y colaboraciones,
¿no? Me ha encantado lo de evangelizar, porque sí que es cierto que al final es una realidad que la tecnología, el avance es importantísimo. Yo siempre digo que el agua, cuando es sana, fluye, ¿no? Si está estancada, pues es agua que ahí no te puedes ni meter los pies, ¿no? Entonces, es necesario esa regeneración, es necesario que todo vaya evolucionando, pero también entiendo que es cierto que hay empresas, hay pymes lideradas, gestionadas por gente de otra generación que no es... Yo creo que estará, por un lado, la gente que sigue negando la mayor de tecnológicamente no, esto no va con nosotros, y otra gente que por desconocimiento no coge de la mano la tecnología, ¿no?
Sí, cada quien, y distintamente de la generación también, que puede ser un factor importante, pero cada quien está en su situación y nos ha tocado ver de todo, ¿no? Las preocupaciones de cada uno están en diferentes... Su cabeza está en diferentes lugares y bueno, algunos les preocupan más temas tecnológicos, otros les preocupan más temas de productos, otros se preocupan más mejorar interno y los clientes internos, que también por ahí hay mejoras e innovación. Y en fin, bien, tenemos que evangelizar y en cada caso tocar pues las palancas necesarias que hagan que pues, la empresa saque el mayor de los provechos de, uh-huh. de nuestros servicios.
Por lo que me estáis contando, Pascual y Andrés, realmente vosotros no inventáis nada, simplemente ponéis en valor o le mostráis, ¿no? al cliente cuáles son sus datos, ¿no?
Bueno, podemos como dividirlo en dos etapas, ¿vale? Nuestro servicio. El primero y el inicial es realizar un análisis, un diagnóstico transversal a toda la organización para identificar un poco las oportunidades y todas las iniciativas que pueden tener un impacto positivo en los resultados. Y ahí, obviamente, utilizando mucho los datos y la información. Y una vez que tengamos un poco como si fuera la hoja de ruta y el paso a paso que tendrían que hacer esas empresas, ya la siguiente etapa es desarrollarlos y trabajarlos con ellos. Entonces sí que también trabajamos en el desarrollo de las soluciones. Uh-huh. Pueden ser cosas completamente nuevas que no existen y cosas que se trata de más de reorganizar y optimizar, ¿no? Y que ya están en la organización.
Entiendo que desde fuera es más fácil ver los errores, los problemas que puede tener una empresa antes que estando dentro de la empresa.
Bueno, de cierta manera sí, porque no estamos con el día a día que nos desborda. Entonces tienes una mirada fresca, una mirada que conoce de muchos sectores, que ha tenido muchos tipos de clientes y que además está enfocado en ello.
Claro.
Con lo cual...
Y que no hay romanticismo, porque yo creo que al final no hay muchos empresarios que sienten esa parte emocional en sus negocios, que se empeñan y siguen por ese cariño o ese amor que han puesto en su negocio, cuando realmente lo único que ven es que no está saliendo los resultados como ellos esperan.
Sí, bueno, ahí hay dos temas, ¿no? Uno, un poco estás acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera y entonces, y funcionan, ¿no? Uh-huh. De alguna manera dices, bueno, cada año
lo gustaría más, pero bueno, está bien.
Y entonces va bien. Y es difícil ver el cambio, es difícil ver que las cosas pueden tener otro enfoque, ¿no? Y luego también la experiencia de personas externas con una visión fresca, pero también que tienen experiencia de empresas del mismo sector, pero de otros tipos de empresas y otros sectores y otros países. Al final, nosotros, por ejemplo, hemos trabajado en muchos países, entre América Latina y Europa, en muchas empresas, entonces al final eso ayuda a tener también una visión que pueda aportar valor.
Mucho más global, claro.
Sí, y eso también debería ser un aspecto que se toma en consideración a la hora de aliarte con actores externos, ¿no? Y uh-huh. no todo quedártelo internamente claro. en tu organización.
¿Cuáles serían los errores comunes, si se pudiera generalizar, que os encontráis cuando empecéis a trabajar en una pyme, en una empresa?
Errores que
cometen donde vosotros ponéis vuestros servicios para mejora.
Sí, yo creo que más que errores, como comentaba anteriormente Pascuale, los procesos o la empresa pues tiene un recorrido, finalmente uh-huh. tendrá X tiempo y en ese X tiempo pues ha tenido una forma de hacer las cosas que ha venido evolucionando, pero hoy en día la evolución es mucho más ágil, mucho más rápida, ¿no? Hoy en día se valoran más temas de clientes, la aportación que le das, cómo lo puedes asesorar, por ejemplo, si hablamos de un tema comercial, más que el venderle, sino qué le vas a solucionar. Mm. Entonces, todos estos aspectos lo que te hace pensar es cómo debes reformular tu proceso comercial, ¿no? Por ejemplo. Y en eso, claro, uno puede estar en un proceso ya común, tradicional, como lo hemos hecho siempre, y no ponemos estos nuevos componentes. Entonces, ¿qué tienes que incluir ahí? Pues la visión del cliente, de tu cliente final, que pueden ser uno o muchos tipos de clientes. Tu cliente interno es importantísimo porque al final es el que debe ejecutarlo y debe estar comprometido con hacerlo de esa forma diferente, si no, al fin y al cabo no se ejecuta lo que tú deseas. Y eso es importante. Entonces, todas estas visiones y esta empatía, diría yo, con tus clientes, con tu entorno, se debe incluir en tus procesos. Y una uh-huh. vez que lo incluyes en tus procesos, es donde tú vas a ir viendo pues, estos cambios.
Claro.
No sé si llamarlo error, pero sí como empatizar
sí,
un poco más.
Sí, el cambio un poco. ¿No? Sí. ¿Cuáles serían las ventajas de disfrutar de vuestros servicios? ¿Hablaríamos de optimizar recursos, de agilizar procesos?
Sí, bueno... Esas son definiciones correctas, también la medición de los procesos que te permite identificar eventuales errores. La ventaja, si lo queremos traducir en algo muy, muy concreto, es nosotros cuando empezamos a analizar la empresa, identificamos esas iniciativas, identificamos también el beneficio financiero que generaría esa iniciativa. Y entonces ya proyectamos el retorno que tendría la empresa en colaborar con nosotros a nivel económico. Entonces, al final, la ventaja sería que estás generando más beneficios, que es parte del objetivo de una empresa, ¿no?
¿Y en vuestro trabajo utilizáis inteligencia artificial?
Sí,
claro.
¿Y los clientes cómo ven eso de que de repente la IA forme parte de la plantilla?
Bueno, eso es también parte de evangelizar. Claro, sí, eso no
sí,
es fácil.
Sí, porque al final, como decías, el desconocimiento. Yo puedo tener conocimiento de algo y hay cierto temor, pero más temor hay a lo desconocido.
Totalmente, totalmente.
Y en la inteligencia artificial hay pequeños pasos y cosas que vas viendo. Tal vez algo más familiar sea un chatbot o algo que te va contestando, que igual es un WhatsApp y no hay esa barrera, ¿no? Pero cuando ya te vas a otros procesos de sugerencias de qué debo comprar o cómo debería comprar mi inventario, no sé, cualquier tipo de proceso, ya va habiendo ese temor, ¿no? Ese temor porque pues igual no es una persona la que lo está pensando cómo hacerlo, ¿no? Igual siempre lo ha hecho tal persona o tal equipo. Y esto, pues, automatizarlo me da...
Te da miedo,
me
claro.
Me da miedo, ¿no? Y quién sabe, igual falla también, ¿no? Entonces hay todos esos temores y esas barreras. Y parte de evangelizar es ponerlos en práctica, ir de la mano, paso a paso.
Hazlo. Y que siempre se puede supervisar, ¿no? Lo que haga ese programa de inteligencia artificial, ¿no?
Sí, tal cual como lo dices. Una cosa es hacerlo automáticamente al 100% y otra es ir al 90% y supervisarlo. Y ese 10 o esa decisión o ese clic que hay que dar final... lo puedes ir haciendo tú. Entonces hay formas...
Y que no le pones corazón, porque al final yo creo que hay muchas decisiones que sin querer... somos humanos, por lo tanto esa parte subjetiva está. Sí. Sea consciente o sea inconsciente, ¿no? Con la inteligencia artificial todas esas tomas de decisiones son objetivas. Es correcto. Decir, por toda la base de datos, por toda la información que tiene la inteligencia artificial. Entonces creo que si hablamos de negocio, de dinero... ¿no? Al final todos lo que quieren es que su negocio crezca e ingresar mucha pasta, ¿no? Entonces claro. La inteligencia artificial sí que puede ser una gran aliada.
Sí, eso se tiene que hacer de forma gradual, obviamente.
Claro.
Hay pasos y caminos. O sea, si estás en el punto cero, no vas a brincar al 10 de una vez, ¿no? Entonces, claro. Al final es importante también definir esos caminos. También una empresa que está acostumbrada a lo mejor a tomar decisiones basado simplemente en su experiencia o percepciones... No puedes de la noche a la mañana decirle ahora es la inteligencia artificial que toma. Paso a paso llegaremos a eso, ¿no? Pero claro, lo importante es ponerse en movimiento y no quedarse ahí en el
estancado.
Mismo.
Sí.
Claro.
Sí, también acuérdate que las empresas tienen ese recorrido, ¿no? Y desde que nacen y demás te dicen, no, pues eso fue una visión que pues tuvo XX... familiar mío y eso ha venido en el tiempo y entonces confiamos mucho en la visión que tenemos y realmente eso está bastante bien, ¿no? Uno empieza a automatizar los procesos cuando ya se vuelven algo que de la operación que normalmente es el día a día, ¿no?
Claro.
Tuve esa visión de no sé hacia dónde quiero pues crecer la empresa, hacia dónde la quiero llevar. Todo eso hay que tener ese componente subjetivo porque esa visión sí que es más difícil llevarla a la inteligencia artificial.
He visto que tenéis como un modelo de madurez digital. ¿Qué significa eso de madurez digital? ¿Es de lo que estamos hablando?
En parte, sí. Nosotros, cuando hablamos del modelo de madurez digital, es un poco el recorrido que una empresa debería hacer para llegar a su ideal de madurez digital y que la tecnología la pueda ayudar a tomar mejores decisiones. Y en eso no solo hay que enfocarse en la tecnología, sino hay otros dos aspectos muy importantes que se tienen que trabajar de la mano, que es las personas y la estrategia, ¿no? Una empresa es forma parte de las personas y entonces puedes llegar con la mejor tecnología, pero quien ejecuta y quien al final lleva a cabo todo los procesos son las personas.
Claro, entonces, el equipo humano que tenga.
Exacto. Y por último, bueno, la estrategia, que es como el foco principal. Si yo no tengo claro mi objetivo, cuál es mi dirección que quiero tomar, al final todas las decisiones que tomo no están alineadas, ¿no? Es como hacer muchas cosas aisladas entre ellas, que si no las uno, no tienen ningún sentido. Entonces, cuando hablamos de madurez digital, es identificar a nivel de estrategia, de personas y de tecnología, todo el paso a paso, la hoja de ruta que la empresa tendría que emprender para llegar a su nivel óptimo de digitalización.
¿Ofrecéis servicio de asesoramiento? Quiero decir, porque muchas veces, ¿no?, por lo que estamos hablando dentro de la empresa, no somos conscientes a lo mejor de los fallos o de los errores, o de que simplemente, bueno, pues hay un cambio de oferta o de demanda, ¿no?, y que igual tenemos que virar un poco. Claro, vosotros entiendo que llegáis a la empresa y me decís, yo os digo, pues mira, chicos, a mí me interesaría esto, 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 mi estrategia es esta, no sé qué, no sé cuántos. Simplemente intentáis optimizar y maximizar esa estrategia y decís, espera un momento, María, que es igual, te quieres ir hacia la derecha, pero es que ahí hay un muro de 5 metros que va a ser imposible. Ese asesoramiento, esa ayuda, ¿también lo ofrecéis?
Claro, nosotros en nuestra propuesta de valor es integrar la visión del negocio con la tecnología.
Ajá.
Si no hiciéramos esa parte que tú comentas, sería solo tecnología. Y el ser solo tecnología es optimizar lo que hay, que puede estar bien o puede estar más o menos o puede estar mal. Y en eso no nos quedamos. Nosotros nos...
Dais un pasito más allá.
Damos un paso más allá, nos remangamos y vamos desde el dueño de la empresa, el CEO de la empresa, hasta el operario que está ejecutando. Uh-huh. Porque al final, quien va a llevar la innovación y quien va a implantar,
claro, como
el
decía,
sistema o lo que fuera que vayamos a hacer, es esa persona que está ahí. Y estamos con esa persona entendiendo cómo hace sus procesos, entendiendo a qué se enfrenta en su día a día, su problemática, y eso luego lo elevamos. Y sí que hay que hacer un virar de la izquierda a la derecha o viceversa, claro, ahí vamos dando ese aporte de valor para que el proceso que se automatice, uno, sea el óptimo; dos, la persona que lo va a ejecutar lo vea,
claro,
lo compre y lo haga.
¿Y ahí cómo se os ve a vosotros? ¿Se os recibe normalmente con los brazos abiertos, en plan de mira que estos chicos tan majos que vienen a ayudarnos, o es en plan de este que sabrá de lo que yo hago en mi día a día? Pues él, ahora, claro, desde fuera es muy fácil hablar, pero si supiera realmente o no,
sí, bueno,
¿cuál es la reacción?
Hay
de todo.
No se puede generalizar al 100%, pero bueno, en principio sí que es verdad que uno la primera vez que te ve a lo mejor dice, bueno, estás entrando en mi casa.
Claro.
Y entonces puede haber cierta resistencia, ¿no? De hecho, nosotros siempre lo primero que le decimos a todos, no somos auditores, somos, llámanos como quieras, pero no somos auditores, ¿no? Al final estamos ahí para aliarnos con ellos y ayudarlos a mejorar, y también el 99% de las veces no es un problema de personas. O sea, nuestro trabajo no es despedir gente, ¿no? Nuestro trabajo es ayudarlos a que hagan mejor el trabajo con herramientas y tal. Y luego, después de un tiempo que colaboramos, ya se vuelve casi amor, ¿no? O sea, al final, luego todos...
Ya os invitan a café, os llaman los fines de semana para ir a casa a tomar paella.
Eso es.
Y eso es muy gratificante. Al final... Claro. Nos gusta mucho porque nos sentimos parte de muchas familias y eso yo creo que es uno de los aspectos más positivos de nuestro trabajo, ¿no? No estás solo en un entorno, sino en muchos, pero en todos te sientes como parte.
Como parte del equipo. Sí. Entiendo que una de las cosas indispensables para vuestro trabajo es la confianza, ¿no? Recíproca, es decir, la confianza que vosotros tenéis que depositar en los CEOs o en los empresarios, pero también esa confianza que el empresario debe de poner en vosotros para dejaros trabajar, ¿no?
Sí, bueno, esa confianza es el momento uno tiene que estar, porque imagínate, nos abren la puerta de su casa para
claro.
ir a cada rincón, ¿no?, con cada persona a preguntar cosas. Bien, esa confianza está, pero también se construye en el tiempo.
Claro.
Y esa confianza se va construyendo viendo, pues, los resultados de las diferentes iniciativas, viendo a sus equipos que trabajan de formas diferentes. Y eso nos va aportando también en esa relación. Y es parte de esa colaboración y esa alianza. Nosotros, además del proceso, como te decimos, que lo vemos, pero sí que estamos codo a codo con las personas. Y allí es donde el empresario ve un valor adicional, y no sé si hasta más importante, porque es ir cambiando de a poquito la cultura, y esa cultura es algo que le va a perdurar a él también en el tiempo.
Bueno, y luego dotar, ¿no?, a todas esas empresas de esas herramientas, esos recursos tecnológicos con programas que igual antes hacían a mano y ahora gracias a toda esa evolución tecnológica pues pueden incluso abordar más trabajo del que venían realizando hasta el momento.
Sí, sí. Bueno, ahí es importante, uno, el asesoramiento que mencionaba, ¿sí? Como decía Andrés, prácticamente yo creo que de 100 casos, 99 hacemos un asesoramiento. Nunca llegamos que el empresario o la empresa sabe lo que necesita, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí es donde tú le ayudas a identificar, ¿no? Y luego lo
¿Ese
otro...
es el momento scan que decís vosotros, sí, momentum exacto. scan, y, ¿ah? Sí. Escanear la empresa, ¿no?
Claro. Exactamente.
Y luego lo otro es que de alguna forma se utilice porque tú le puedes hacer el mejor producto que le automatice, pero si la gente realmente
luego no lo pone en práctica.
Pone en práctica y no lo acepta, tampoco tiene un impacto. Entonces, estas dos fases son clave, independientemente luego del producto en sí que le estás ayudando a desarrollar o del proceso que le estás automatizando, ¿no?
Claro. No, vamos, que necesitáis la implicación de todo el personal para que se noten los resultados positivos de vuestro trabajo, ¿no?
Sí, se lo tienen, al final se lo tienen que creer, ¿no? Claro. Y para eso hay toda una disciplina que también trabajamos de gestión del cambio, ¿no? Que ayuda a que toda la organización se crea esa...
Que es para mejor. Sí que es cierto que el ser humano, por norma general, lo de los cambios no lo llevamos muy bien. Nos claro, cuesta, claro. Nos encanta... bueno, pues estar en nuestra zona de confort, ¿no? Entonces cualquier cosa que se sale de lo conocido es como de uff, qué pereza, uff, qué miedo, uff, lo que decíamos también, ¿no, Pascual? De a ver si esto va a hacer que yo me quede sin trabajo o que me reduzca mi jornada laboral. Claro. Entonces entiendo que todos esos miedos que aparecen en la mente de todos los trabajadores cuando hay que hacer cambios, pues ahí está esa gestión vuestra de saber, ¿no?, paliar todos esos miedos y convertirlos en oportunidades.
Sí, al final, como dices, esos hábitos son de cada uno claro. Es de un padre y una madre, y primero tienen que comprar que ese hábito va a ser para bien. Una vez que lo tienes interiorizado que va a ser para bien, lo empiezas a aplicar. Y en eso hay una vertiente que trabajamos en cuanto a las personas, que es la gestión del cambio, como decía Pascual, ¿eh? Y esa gestión del cambio es ir de cerca con ellos, uh-huh, e ir trabajando en este nuevo hábito, ¿no? Y bueno, que lo empecemos a aplicar. Y a partir de ahí, pues bueno...
Que y se poco a poco, bien. Para que no sea muy indoloro, para que sea indoloro, ¿no?
Sí, mira, fíjate que parte
no
de
no cambios bruscos, sino, ¿no? Entiendo, y poco a poco.
Parte de nuestro modelo, que es un poco también distinto en cuanto a hacer esa colaboración a largo plazo, lo que buscamos es que cada empresa vaya a su ritmo, ¿no? Uh-huh. Entonces, dependiendo del ritmo que cada empresa le quiere dar a la organización, porque imaginarás que una más grande tal vez tiene más recursos, más claro. personas, una más pequeña tal vez no tanto. Entonces, dependiendo de qué tan desbordado va cada equipo, cada empresario le va a quedar dar una velocidad o no. Y en eso nos adaptamos mucho, porque al final nuestro modelo es adaptarlo a ello, para que cada cambio sea asumible, no sea que te cae muchísimo información. Sí. Ya no te digo trabajo, porque igual y te quitamos trabajo, pero claro. Es información nueva, nuevas formas de hacer cosas y tantos cambios a la vez.
Claro,
igual
te puede agobiar, ¿no?
Te agobia mucho. Entonces, también vamos al ritmo de cada uno y bueno, y ahí vamos, cada propuesta de trabajo y de colaboración es adaptada a la realidad de cada empresa.
Para acabar, Andrés, Pascuale, como resumen, si hay algún empresario que nos esté escuchando, ¿por qué tendría que contratar o cuáles serían a grandes rasgos los beneficios de tener a Momentum Impulsa en sus vidas, en sus negocios?
Bueno, ahí el cambio es algo inevitable, la evolución es obligatoria en cualquier entorno empresarial, entonces colaborar con Momentum te asegura hacerlo bien, ¿no? De alguna forma. Entonces, uh-huh. Y el impacto se va a ver directamente en los resultados, que es uno de los objetivos de las empresas, entonces no hay desventajas.
Pues si todos los empresarios, todas las empresas, evidentemente yo creo que quieren crecer, pues ahí está Momentum Impulsa para ponerles alas para que puedan volar muy alto. Gracias, Andrés, gracias, Pascual, un auténtico placer.
A ti, María, gracias. Forget to venture with reality.